Otra vez, señores, de nuevo regreso con esta sensación que tal me parece que hace apenas pues media hora que yo había estado pues trabajando contigo haciendo este programa, porque hoy estamos todavía haciendo las de continuidad. Este programa ya me presento, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, como siempre acompañado de nuestro amigo Mike Vázquez y también acompañado de Viñoli, sin los cuales este programa no es posible, y tampoco este programa sería posible si el concurso de La Cuna, que es la emisora, que es Radio Televisión Martí, y por supuesto, lo más importante que cosa es, del otro lado de la bocina, interferencia y todo el promedio, oídos, los oídos vuestros de interferencia, lamentablemente, señoras, en la querida Cuba, en el resto del planeta, no, eso no pasa, y hay tanta gente que nos puede, gracias a Dios, escuchar limpiamente, libremente, en Centro y Sudamérica, en España. El otro día, no sé por qué razón, cosa que no entiendo, me gustaría tener más detalles. Me dijo un amigo que desde España incluso tenía ruido, como si tuviese interferencia. No tiene lógica, la interferencia es originaria en Cuba. De hecho, déjame contarte, antes de venir al tema de hoy, el asunto de que haya interferencia en onda corta es totalmente ilegal de parte de Cuba. Cuba podría considerar nocivo Radio Televisión Martí, radio en este caso, que estoy hablando de radio, ya que entra directamente en onda media. Onda media, vamos a decir, sería algo así, utilizando términos de marinería y todo eso, sería como las aguas nacionales. Entonces tienes una emisora originaria en un país ajeno, cuyo propósito es darle información a las personas, información que la tiranía de ese país no le ofrece, y claro, la tiranía podría considerar que eso es un acto de ilegalidad, que es un acto de injerencia, toda esa serie de cosas que aludan en Cuba. Ok, yo podría entender ahí. Entonces, por tanto, como se trata de una señal que está entrando en onda media, que es en lo que sería en la banda local de tu casa, bueno, ok, vamos a tolerar, a considerar que la interferencia podría ser, digamos, válida. Pero interferir onda corta no, porque onda corta es como aguas internacionales. Yo salgo al aire en onda corta y tú sintonizas en tu casa onda corta, porque eso es aguas internacionales. De manera que lo que hace Cuba metiendo la interferencia a Radio Martí en particular en lo que es onda corta es totalmente ilegal. Eso no se puede hacer. Pero bueno, aparentemente lo hace, porque todo el mundo se queja. Pero claro, quien me escucha fuera de Cuba o quien me escucha en el radio satelital, Canal 153, que tengo muchísimos amigos que me escuchan en los dos programas, me escuchan aquí en Radio Televisión Martí, en La Barbacoa de Pepe, y a continuación me escuchan en mi programa local en Miami. A todos ellos les quiero dar gracias, pero sobre todo ahora, por supuesto, que mi querida audiencia cubana, interferencia y todo de por medio, pues que escuchan este programa, repito, que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, en Radio Televisión Martí. Estaba diciendo que nada, como que de vuelta, porque como tenemos hoy este programa, posiblemente este programa, este tema de hoy se desborde a tres, por el hecho que es tan interesante. Deja ver qué hago. Es tan interesante, señores, el tema del elefante. Recapitulando, como he estado haciendo últimamente, me ha dado por hacer ciclos. Ciclo es que es un sujeto, o el sujeto mismo se puede bifurcar o se puede subdividir en otros sujetos, a su vez, en subsujetos. Y por tanto estamos hablando de un ciclo. Este ciclo que te estoy hablando, como se está hablando últimamente, de literatura infantil y juvenil cubana, de autores nacionales en Cuba, no lo he terminado todavía, es el que más adelantado está. Bueno, el segundo más adelantado, este tema que tengo con ustedes, que es el abordar pues las escrituras más altas del planeta. Y el otro es el ciclo este de los perros, que quiero seguir abordando contigo diversas razas de perros. Te tengo ahí sobre Aspa, porque sé que llaman muchos de ustedes, más escrito diciéndome que están tan interesados el día que aborde el programa, en el programa, el sujeto sería ese libro que se llama La Inteligencia de los Perros, que es muy interesante, y que seguramente cuando lo haga tu querida tía Jayadía, tú lo hagas otra vez a molestar para pedirle que por favor que te consiga el libro. Yo no sé si el libro existirá en español, en inglés existe, pero muchos de ustedes leen inglés y seguramente lo quisieran tener de todas maneras. El libro es muy interesante, que hemos estado todo este tiempo documentando. Es un libro que su autor ha compendiado 138 razas de perros, a las cuales, a través de un sistema que estableció él les va otorgando grados de inteligencia, y tiene una lista, y por supuesto la lista va de más inteligentes a menos inteligentes, en que está en primer lugar el más inteligente, que está en el lugar 138, pues el más bruto. Y es muy interesante, el libro es muy interesante, pero ese programa viene más adelante. Y hoy, hablando otra vez de Animalia, pero en este caso es una mezcla de Animalia con proyección, con historia, todo eso, porque como estamos, incluso en actualidad, como estamos en este periodo eleccionario en Estados Unidos, que cada vez que falta menos tiempo para las elecciones, ocurre que te he estado comentando esta semana la historia, la razón por la cual el Partido Demócrata tiene como signo, tiene como símbolo, tiene como mascota que le identifica el burro. Y por tanto te dice la historia de la razón por qué el partido acogió a esa figura. Y a continuación me desbordé a la historia del burro y una serie de aristas interesantes del burro, como en tanto que criatura de Dios, en tanto que animal de la creación y de la naturaleza. Y después lo que te prometí fue, lo que estamos envueltos ahora recapitulando, es en el elefante, por qué razón el partido republicano de Estados Unidos decidió acoger la figura del elefante para que le represente, como emblema, para que le represente en su logo, para que represente el partido, las ideas del partido, todo eso, y además, por supuesto, que es la mascota. Y después, a continuación, lo que hice fue que comencé a hablarte del elefante, y el elefante, no solamente por la talla que tiene, sino por una serie de cosas. El elefante, ya estamos en el segundo programa, y el elefante realmente daría un tercer y cuarto programa. Déjame contarte por qué. No va a ser exagerado, porque, por ejemplo, yo podría separar contigo películas en las cuales el elefante es importante. Hay dos, por lo menos. Una, curiosamente animada, que es El Tombo, esta película de Disney. Posiblemente hagamos eso en un programa aparte. Y la otra película que en Cuba, yo no sé si finalmente terminó poniéndose en Cuba, en la televisión cubana, pero fue una película que fue en aquella interesante. Tú sabes que este programa lo que hace es que revive en ti esas ideas y esos recuerdos que han estado dormidos y va historiando, de hecho, la historia reciente de Cuba. Esta historia reciente que ya dura 60 años, ¿sabes? Pero, por ejemplo, cuando comienza el asunto, tecnológicamente hablando, el asunto de los videos, imagínate, el video era una cosa que todo el mundo en Cuba quería tener un video. Yo tuve la fortuna que, gracias a mi tía Jayalía, yo tuve un video, uno de los primeros videos, la máquina me refiero, cuando era, ¿te acuerdas que era beta? Después en Cuba entró el VHS y aquí ya en Estados Unidos ya nadie utiliza ni una cosa ni la otra, pero aquí en Estados Unidos, y ese sería un programa que Mike diligentemente con su lápiz de bodeguero y su agenda de futuro, y Mike que le gusta tanto la tecnología, ¿por qué no que yo te haga la historia de los registros de video? Y la historia, ¿quién inventó la cinta de video? Porque fíjate, hay dos cosas. Una cosa es la cinta, la otra cosa es la máquina. ¿Quién inventó ambas cosas? ¿Cuándo comenzó esto? Y en el caso de Cuba, la historia es interesante porque transitó directamente la historia de la prohibición, porque el Estado cubano, fíjate que eso es lo que pasa con Televisión Martínez, teme muchísimo al poder de la imagen, y el gobierno cubano no quería que nadie tuviese, hizo todo lo posible por limitar las videocaseteras, las máquinas. Yo tuve la fortuna de que en mi casa entró una. Esto fue, fíjate, que yo tenía un amigo que me decía: Pepe, qué fortuna tú tienes. Tú tienes un video aquí en tu casa ahora, y me decía de manera irónica, y acaso tenía la razón, y me decía: el otro video estaba en el Comité Central. Y me decía: aquí en 20 kilómetros a la redonda no hay un video. Yo tuve la suerte que con mi familia me compraron un video ahí en la tienda, la diplotienda, como se decía, la diplotienda de carísimo costó, ¿sabes? Costó $1.225, que aquí no costaba eso, un platal. Un video en marca Sanyo, esa es otra cosa interesante, la marca Sanyo es muy interesante, y en Estados Unidos, así como en Cuba fue extremadamente popular la marca Sanyo, pues Sanyo es una especie como el Chevrolet a la japonesa. En Estados Unidos la marca Sanyo es una marca bastante desconocida, no es respetada, no se conoce. En Cuba sí. Y este video, casi todo el mundo en Cuba lo que tenía era Sanyo, de grabadoras, de ventiladores incluso, todo aquello. Yo conocí una niña en Cuba, escucha esto que te voy a decir, yo voy haciendo el programa de esta manera. Yo conocí en Cuba una niña, que de esto te parece mentira, ya Sanya tiene que tener por lo menos 50 años. La niña se llama Sanya. Le pusieron Sanya a la chiquita por el ventilador Sanya. Esto podrá parecer mentira, pero es cierto. Y de manera que también te podría contar la historia de Sanyo como compañía, que es muy interesante. Pero al punto que voy ahora, que la historia de este video que en mi casa estaba, la marca Sanyo, se compró ahí en la tienda del Riviera. Y yo tenía esa fortuna, y ahí comenzó el tráfico este de videos, y a mi casa venía cada uno, que tú no tienes idea, cada uno de nivel de por allá arriba, a mi casa, que era una familia gusana, venía a cambiar películas a mi casa, y en ese panorama de las películas, que además las películas tampoco las querían. Había películas que estaban, por ejemplo, Superman nunca la quisieron, Calígula, por su gran carga de sexo que tiene, una película muy erótica, incluso considerada, parte de la crítica, considerada una película pornográfica y todo eso. Pues Calígula estaba en esa lista negra, y en esa lista de las películas que todo el mundo quería ver, estaban las películas de horror, estaba, ya todo un programa, ¿sabes? Y que Mike podría anotar ahí, aparte de la historia de los videotapes, que también es interesante, como acabo de comentar. Pero, por ejemplo, estaba Viernes 13, The Shining, yo de esas películas todas las tenía. The Shining era una película, El Resplandor, que todo el mundo la quería ver. Y en esa categoría cayó, que es una película muy buena, por cierto. Actúa Anthony Hopkins, antes de haber hecho El Silencio de los Corderos, y actúa John Hurt, me refiero al hombre elefante. De manera que yo podría separar eso, o sea, al punto que cinematográficamente, de lo que es el registro cinematográfico fílmico, está Dumbo de Disney, que es una película animada que tiene una historia muy interesante, podríamos hacerlo en otro momento, y la otra película es El Hombre Elefante, que podría ser otro tema. De manera que hoy, para tratar de seguir adelantando el tema del elefante, que como ves, el tema del elefante podría darme para más material, podría darme más municiones. Ayer me quedé, estoy hoy en lo que ya saliendo de la explicación de la presencia del elefante a nivel de emblemas del Partido Republicano, nos quedamos ayer en la anatomía del elefante, y a propósito, paré en el momento en que te dejé intrigado. Por supuesto, si tú haces un paseo ahora mental por la anatomía del elefante, lo que más identifica, lo que hace al elefante, no solamente que es grande, que es pesado y que pesa mucho, que está gordito, entonces está sobrepeso y todo eso, sino que lo que hace al elefante es la trompa. Porque además, la trompa, como te estuve comentando ayer, la trompa es una característica anatómica que donde único se manifiesta tal cual es en el elefante. No hay otra criatura. Te estuve mencionando el oso hormiguero, que yo podría hacer un programa de animalia con el oso hormiguero, pero las funciones son distintas. La trompa del elefante, sin duda, es que además, aquí viene este lado, que son las cosas que me encanta hacer contigo. ¿A qué niño no le llama la atención el elefante? El elefante es un animalito, y por eso es que el elefante se disipa tanto en tantos juguetes. Hay tantos juguetes en forma de elefante. Aquí en Estados Unidos, nuestra hija, una vez tuvo un noviecito ahí que regaló, y se gastó el chiquito un dineral, le trajo un elefante que era más grande que ella, un elefante de peluche, grandísimo el elefante. Y el elefante, sin duda, yo tuve un elefante de niño en Cuba, a principios de los años 60, todavía un juguete de la otra época, y el elefante, sin duda, es, y hay tanto animado, seguramente, por ejemplo, podría mencionarte aquí ahora ese animado que se puso en Cuba, que era soviético, que se llamaba Fantito, que Fantito todo lo que hacía era que, por cierto, a nivel de animado, Mike, esto no lo ha visto nunca, a lo mejor seguramente está en YouTube, a nivel de animación, Fantito era muy interesante, porque Fantito era como medio transparente, parecía una especie de holograma, era un buen animado, ¿sabes? A nivel crítica aparte que se puede hacer, porque está la antipatía que teníamos todos por las cosas soviéticas, pero Fantito era un buen animado. Y Fantito, todo lo que decía, lo que preguntaba en ruso era Pachimu, ¿qué significa y por qué? Me recuerda a aquel personaje, fíjate cómo yo voy haciendo el programa, ¿no? Aquel personaje que, por cierto, qué pena, muerto Marta del Río, esa gran actriz cubana que es la que hacía de Finita en Casos y Cosas de Casa. Y ese programa humorístico de televisión tan amado en los años 60 en Cuba, en la época aquella que estaba detrás de la fachada, Cachucho y Ramón y Casos y Cosas de Casa. San Nicolás el Peladero se convirtió en un sketch cómico en los 70. Estoy hablando de los años 60. Uno de los personajes tremendos que tenía Casos y Cosas de Casa, que lo hacía este actor argentino muy querido, que era Domingo, Coqui García, que después terminó animando el Circo Nacional de Cuba. Coqui García, el personaje de Domingo, que era el esposo de Tecla, hacía el esposo de Tecla, un personaje, o sea, Casos y Cosas de Casa, para Mike, que es de aquí, Casos y Cosas de Casa era una especie de I Love Lucy. Lo que era distinto, porque Lucy es Lucy, que es el personaje simpático, este no era este caso. No había, de hecho, el personaje simpático no era Marta de Río, que hacía Finita, sino el personaje simpático era Ignacio, que era el que hacía Rivero, el actor Ignacio Rivero, ¿no? Pero Ignacio era un personaje Ah, caramba, se me escapa el nombre ahora de Rivero, muy querido también él, es este personaje. Pero ahí, justamente en esa serie, en ese, que era los jueves, Caso y Cosas de Casa, domingo, una característica era que como Fantito preguntaba todo el tiempo: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ves cuántas cosas? Pero hoy, habiendo comentado todo esto, y por eso es que yo creo que el elefante quizás lo vaya alternando, pero me va a dar para varias cosas. Ayer me quedé en la parte anatómica y lo que te decía, que el elefante le llama la atención a todo niño, y por supuesto que lo que le llama a todo niño la atención es la trompa, la trompa, la trompa. Vamos a la trompa ahora. La trompa es, sin duda, el elemento anatómico más distintivo del elefante, que le llamamos comúnmente trompa, que en realidad, aunque le llamamos trompa en español, el nombre es prosbóscide, ¿ok? Así que si tú quieres hacerte el bárbaro y el fino delante de tu amigo, y tienes un amigo narizón, le puedes decir: oye, qué prosbóscide más grande tú tienes. O sea, ahí te lo dejo. Después, si tú quieres, tú lo mueves en otras direcciones a nivel pícaro, pero te lo dejo ahí. Prosbóscide es el nombre que tiene la trompa. Y claro, el mismo elefante prefiere decirle trompa, porque dicen que una vez un elefante llegó al veterinario y le dijo: doctor, tengo un dolor en la prosbóscide. El veterinario le dijo: ¿en la qué? Nunca entendió y le mandó una pastilla equivocada. Prosbóscide, repito, prosbóscide, y ahí me está grabando Viñoli. Prosbóscide es el nombre más sofisticado de trompa en español. Y es un elemento exclusivo y es un órgano interesante por varias razones. Primero, por su flexibilidad y por la movilidad. Sin duda, la trompa, tú ves que el elefante va ahí caminando y cabeceando, la trompa va moviéndose de un lado para otro, que va haciendo una especie de ballet. Pero además, junto con eso, la trompa es un elemento de gran sensibilidad en el cuerpo del elefante. La trompa es así, súper flexible y se mueve tanto, por lo que te parezca mentira. Yo mismo, cuando estuve haciendo esta investigación, todavía te voy a decir el número y todavía me cu lo voy a decir porque es lo que está, pero me cuesta trabajo. Cuando uno se encuentra un órgano cualquiera del cuerpo del ser humano, un animal, y ve la cantidad de músculos que le componen, y dice: bueno, tiene esa parte del cuerpo, tiene 15 músculos, tiene 8 músculos, tiene 10. Oye, ¿tú sabes cuántos músculos tiene la trompa del elefante? Esto te lo voy a decir, pero no me queda más remedio. Dice el documento que estuve consultando que tiene más, que tiene unos 150.000 músculos. Yo no sé. ¿Será que fueron separando? Yo no sé. Te estoy diciendo lo que es. 150.000 músculos, y el golpe de la trompa, cuando el elefante golpea, se llama trompada. Eso que en español, cuando uno dice que, por ejemplo, el boxeador le pegó una trompada al otro, viene de trompa, viene de trompa. El puñetazo, que sería el equivalente, es trompada, viene justamente del golpe que propina la trompa. Ahora, interesante, para Mike, que es bilingüe, y para ti que me estás escuchando en Cuba, seguramente algunos de ustedes, hablando de muñequitos, recuerda que aquellos muñequitos viejos, viejos, viejos que se ponían en la televisión cubana-americana, que los veíamos en blanco y negro, había uno que se había un circo y que venía el circo llegando. Y cuando el elefante, a ver quién se acuerda de esto, señores, yo no puedo ser el único que me acuerda, seguramente tú recuerdas esto. Cuando el elefante venía caminando en el muñequito y movía la trompa, y uno decía: ¿por qué? Como Pachimú. ¿Y por qué? El elefante, según movía la trompa se convertía en el animado, se convertía en trompa, hacía una fusión y se convertía en un baúl. Y decía: ¿esto qué sentido tiene? El asunto está que en inglés la palabra trompa es trunk. Y trunk en inglés es, no dije Trump, del presidente Trump, ¿ok? Porque mucha gente piensa que Trump significa trompa. No, la palabra baúl en inglés es trunk. Y es la misma palabra con la cual se designa la trompa del elefante. O sea, por tanto, un elefante cubano que se quiera hacer el bárbaro hablando inglés y llega aquí al veterinario y se piensa que es el bárbaro, le dice al veterinario: doctor, tengo un dolor en el baúl. Y mentira, está equivocado. Por ahí está. Trunk, no Trump, con P. De todas maneras, para la audiencia cubana, los cubanos que viven en Miami y que no hablan inglés, y en Cuba también, la gente no dice Trump, la gente dice Trump. El presidente es Donald Trump. Es tan cómico, a mí me parece tan simpático. Trump, Trump. Pero bueno, no es Trump, Trunk. Esto es interesante. O sea, la palabra trunk en inglés, que significa baúl, también es la palabra que sirve para designar trompa en inglés. La trompa del elefante, señores, tiene múltiples funciones. Por supuesto que la primera cosa que tú estás pensando es qué cosa es la nariz del elefante y, por tanto, ¿qué es lo que hace? Respira. Respira, pero respira, el elefante respira también por la boca, si quiere, pero el elefante respira por la trompa, pero el elefante también tiene las funciones, como nos pasa a nosotros, a los seres humanos, y le pasa a los perros y a casi todos los mamíferos. No solamente es el respirar, sino que representa, es el órgano del olfato. O sea, el elefante huele a través de la trompa, y los animales, mucho más que el ser humano, el olfato es una suerte de herramienta identificatoria. Los animales identifican incluso sexo. Los animales no ven sexo como nosotros. O sea, no identifican la morfología del sexo. Por eso es que los perros se huelen. Los perros no miran, o la perra o el perro, si tiene aquello o tiene lo otro. Se huelen y por el olor sabe si es hembra o macho, por eso es que van y se huelen por las partes pudendas. Bueno, el olfato, por supuesto, que se manifiesta en el elefante a través de la trompa. Y por otro lado también, entre las funciones que tiene el elefante, con la trompa toca, ellos se tocan entre ellos, el elefante agarra cosas con la trompa, es como si fuese la mano que le falta, eso es muy interesante. Y por otro lado también es a través del cual el elefante también emite el sonido, el barritar, que ustedes saben que Viñoles le hace una manera espectacular, se le llama barritar, pues a lo que es lo que es el sonido del elefante se le llama barritar. Y por supuesto que el elefante tiene un sentido del olfato que, según he estado leyendo, dice que, mira, que yo, no sé, me quedé sorprendido con esto, pensé que era el perro, el mismo tiburón, que tiene un magnífico olfato. Bueno, según estuve mirando en la información que estuve consultando, en la información de zoología, biología y todo eso, el olfato del elefante es 4 veces más sensible que el olfato del perro, lo cual es lógico. La razón por la cual, esto es interesante, la razón por la cual hay aquí una relación de la talla, o sea, el tamaño se importa, como dice la frase, y ustedes saben a qué cosa me refiero. La razón por la cual el perro, o sea, mientras más protuberante es el morro o el hocico o la nariz, está la naricita como tal, pero lo que es el hocico, el morro de un animal, generalmente está conectado no solamente con las fauces, sino que está conectado generalmente con el sentido del olfato. La razón por la cual el perro tiene el morro proyectado hacia adelante, unos son más chatos que otros, es porque están toda la estructura del olfato, y por tanto, si tú le haces una equivalencia, vamos a terminar lo que te estoy comentando, que de acuerdo con eso, como el perro tiene el morro, el hocico, y el elefante tiene la trompa, y la trompa adelanta en talla más de una vez, yo no sé cuántas veces, pero el perro que tenga el hocico más largo, por supuesto que la trompa es mucho más largo que el hocico de un perro, por tanto tendríamos que concluir que por esa razón, pues la trompa del elefante, como dice esta información, es 4 veces más sensible a nivel de olfato que lo que es la nariz del perro. Vamos a quedarnos todavía aquí, no he terminado con la trompa, pero la trompa sigue siendo lo que es el elemento más interesante del elefante. Y mira tú cuántas cosas van saliendo simplemente de un solo sujeto. Hoy tenemos, señores, un programa placatánico o placatónico, porque el elefante es un placatán, de acuerdo con la aproximación de Hernán H. y su querido Gugulandia. Vamos a hacer un alto aquí, regreso contigo en apenas segundos para terminar con la trompa y a ver qué otra cosa del elefante podemos abordar en este programa interesante, un programa elefantiástico. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otra vez, señores, ahora sí cabe decir de vuelta, pero es que tenemos este ciclo y yo francamente me siento como si estuviese haciendo un programa, incluso un programa para el otro, que lo dejé hace como, ¿qué te cuento?, hace segundos o hace tan solo media hora antes. Hoy aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con Tomillo y servidor Pepe Forte, y acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, interesante, a través de lo que ha sido un programa de proyección que comenzó hace ya casi un par de días, que comencé haciendo de la historia, de la razón por la cual estamos en elecciones. El Partido Demócrata tiene como mascota y tiene como elemento identificatorio, tiene al burro, y ahí a continuación te conté la historia del burro, que es muy interesante. Y por cierto, déjame hacer acuse de recibo que un amigo muy cariñoso me escribió a través de uno de nuestros amigos aquí en Radio Televisión Martí, y me habló que sí, que escuchó el programa del burro, que le gustó muchísimo, y me dijo que él tenía, dice que tenía 2 años y meses con el burro, o algo así, el burro de Bainoa me refiero yo, y se refiere a él, y que dice que sí, que dice incluso que él tiene fotografías de prensa del burro de Bainoa, así que lo quiero, él está en este momento escuchando seguramente el programa, así que quiero hacer acuse de recibo, y agradecerle las palabras tan cariñosas que dedicó al programa en general, y particularmente al programa del burro. Y me dijo que sí, que sabía, como ya había comentado, que salió en el New York Times, que cuando el burro de Bainoa, estoy confundiendo, no fue el burro de Bainoa, es el burro Perico de Santa Clara, que cuando eso ocurrió, un senador de la República despidió, hizo la despedida del duelo del entierro del burro. Así que le quiero agradecer a él que ha estado mirando el programa. Ustedes saben que aquí por razones de seguridad y privacidad, evitamos decir los nombres, pero él nos está escuchando en este momento y le quiero mandar un abrazo desde aquí. Regresando, señores, ahora, de acuerdo con eso, que estamos haciendo este programa ya, 2 programas del elefante, y nace directamente del hecho de que el Partido Republicano tiene, pues, como emblema al elefante. Mencioné la historia de por qué, cómo es que nace todo eso, que fue muy interesante. Lo hice ayer, y a continuación venir al elefante como criatura, que francamente, como tú ves, el elefante es súper interesante porque hay montones de animales, todo animal tiene una función en el reino, este animal en la creación divina por Dios y todo eso, pero hay animales que anatómicamente de verdad que son más fascinantes que otros, perros y gatos que son tremendos pero están más o menos ahí, pero por ejemplo cuando tú miras, hay animales en particular, el león porque llama la atención, por la melena, la cebra, porque llama la atención, por su trajecito, por su pijama, que dicen que la cebra siempre está con sueño, siempre está dispuesta a acostarse, por su pelaje rayado. El caso del dromedario y el caso del camello, por las jibas que tiene, que es como se llama, el dromedario tiene una sola protuberancia en el lomo, mientras que el camello tiene 2. El canguro por el marsupio, que es esa bolsa, y así. Hay una serie de animales que son, sin duda, de acuerdo con elementos distintivos de su anatomía, llaman la atención a todo el mundo y atraen por eso. La jirafa, por su cuello larguísimo, la jirafa, y ustedes lo saben, pero la jirafa se gasta al año un montón de dinero en aspirinas cuando le duele la garganta. Es increíble lo de la jirafa. Y una jirafa cuando se atraganta, para alguna jirafa que cuando se atraganta es todo un problema, porque imagínate tú cómo baja la comida atragantada por ese cuello tan largo. En fin. Y el elefante, sin duda, la característica, el elefante está en esa lista de los animales que anatómicamente llaman la atención por un elemento distintivo, y en este caso es la trompa. Y fíjate tú que estamos casi un programa entero, no casi, ¿no? Estuve hablando de otras cosas en la media hora previa, pero la trompa, interesante. La trompa, ¿qué parte de la anatomía tan interesante del elefante? La trompa podría ser lo que es, pero podría ser un órgano muerto o un órgano rígido. No lo es. La trompa tiene una tremenda flexibilidad y la trompa tiene una cantidad de movimientos que la trompa prácticamente ejecuta un ballet. La trompa se balancea como la batea de los hermanos Bravo y de Tony Taño. La trompa hace movimientos sinuosos. La trompa se enrolla, el elefante puede enrollar la trompa a nivel, estamos hablando de movimientos, y la trompa agarra cosas. La trompa además termina delante en el par de hoyitos para respirar, pero aparte eso tiene también incluso una protuberancia un poquitito más altita, de manera que el elefante es capaz de, con la trompa, es capaz de sobre todo de agarrar alimentos. O sea, el elefante agarra la hierba seca o la hierba verde o agarra los frutos, lo agarra con la trompa y se los lleva a la boca. Eso es interesante. Por otro lado, el elefante se defiende con la trompa y como la naturaleza, con tal de compensar, pudo haberle puesto al elefante un rabo largo, pero sería un problema, como los dinosaurios, no. O tienes trompa o tienes cola. De manera que la cola del elefante es muy chiquita, es muy flaquita, la cola del elefante es nada en comparación con la trompa, de modo que la trompa, así como por ejemplo el cocodrilo se defiende con la cola y le pega a alguien con la cola, le da coletazos, la trompa del elefante le sirve para defenderse y para hacer pulsos. O sea, en el caso de los machos hacen pulsaciones de territorio y todo con la trompa, por tanto los elefantes se defienden con la trompa. Esto es, a mí me parece muy interesante. Ahora bien, mirando bien, la trompa del elefante, puede levantar. Mira tú que me puse a buscar, digo, porque me dije, si la trompa es interesante, cuando uno la ve, la trompa tiene que tener más cosas. De manera que me metí, estuve buscando Wikipedia, estuve buscando información en fuentes independientes de biología y zoología, me metí en la británica y todo eso, y fui compendiando para ti cosas de la trompa. La trompa del elefante es capaz de levantar pesos equivalentes a 350 kilogramos, o sea, 770 libras. O sea, la trompa del elefante es émula de lo que sería una grúa en el mundo este de la ingeniería mecánica humana. O sea, hasta 770 libras es capaz de levantar una trompa. Una trompa puede pesar, del peso total del elefante, una trompa puede pesar hasta 300 libras. Puede pesar la trompa, tan solo si un elefante le corta la trompa pesa muchísimo. O sea, el tejido de la trompa pesa. La trompa, junto con eso, sin embargo, la trompa, a pesar de que es capaz de agarrar el alimento y traérselo a la boca al elefante, y de pelear, y de pegar una trompada, y hacer pulsaciones con otro elefante, de tocar otro elefante, todo eso, de empujar un elefante, todo eso. Sin embargo, que eso sería, digamos, en cierta perspectiva, sería una función bruta del elefante. No, junto con eso, la trompa, visto de esta manera, la trompa es capaz de hacer cosas que serían como casi trabajo de relojero. Estoy exagerando, pero a lo que me refiero es lo siguiente. Si la trompa es capaz de pegar una trompada a otro animal, si la trompa es capaz de empujar a otro animal, si la trompa es capaz de levantar, como te acabo de comentar, 770 libras, no, la trompa, aparte de eso, es capaz de hacer delicadeces en la manera en que funciona. Por ejemplo, la trompa puede alcanzar alturas de hasta 7 metros, o sea, 23 pies de altura, ella llega ahí arriba, como la jirafa con el cuello, o con el pescuezo, si es lo que le llaman. Pero la trompa, ha habido estudios de biólogos y zoólogos que han estado mirando, que la trompa es capaz de quebrar una nuez, quiebra la cáscara de la nuez, y sin embargo lo que tiene dentro de la nuez no lo rompe, y saca lo que tiene dentro de la nuez. Esto yo sé que parece exagerado. ¿Cuál es el tamaño de la nuez comparado con la trompa y con la punta de la trompa? Bueno, es capaz, pero ¿cuál quiere decir que en este caso sería, visto de alguna manera, esto es como que el elefante podría ser el relojero, arreglar los relojes de la selva africana? Porque qué manera precisa de hacer este tipo de trabajo. Esto muy francamente a mí me llamó muchísimo la atención. La trompa también es capaz de mover cieno o barro, de mover la arena, de hacer hoyos, también es capaz de hacer eso. Y la trompa, por supuesto, que funciona, a diferencia del oso hormiguero, que básicamente la trompita esta que tiene el oso hormiguero funciona como una aspiradora para alar los insectos de las hormigas que se come, la trompa del elefante tiene ambas funciones. La trompa del elefante aspira o inspira, y también es capaz de expeler, o sea, de soplar con fuerza. De manera que en la función de lo que es alar, de lo que es atraer líquidos, todo eso, el elefante, como tú bien has visto, el elefante absorbe líquido y agua, lo absorbe con la trompa, de manera que puede beber agua por ahí, y además también, ¿qué es lo que puede hacer? Puede funcionar como si fuese un kawash, como una manguera, o sea, y tú lo ves en el África, y lo has visto en las películas, capaz de, o sea, mete la trompa en el agua, ala líquido, agua, y a continuación lo expele, o sea, rocía a otro elefante, o se rocía a sí mismo, como si fuese una pipa de agua que va caminando por la Quinta Avenida en La Habana. Qué cosa interesante. Ahora, si tengo, pues, me hice como siempre, me hago francamente, tú sabes que con toda dedicación hago mi trabajo para ti. ¿Cuánta capacidad es capaz de alar la trompa del elefante? Bueno, la trompa del elefante, dependiendo, por supuesto, de la talla del elefante, ¿no? Mientras más grande, más capacidad tiene. La trompa del elefante es capaz, escucha, de capaz de retener o absorber 8.5 litros de agua, que equivale a 2.2 galones. Yo siempre trato de hacer la equivalencia porque tengo oyentes que van por una, por un sistema, van por el otro. O sea, repito, la trompa del elefante es capaz de absorber 8.5 litros, o sea, 8 litros y medio de agua, o 2.2 galones de agua. Debajo del agua, cuando el elefante se sumerge en los ríos en el África, se sumerge totalmente y coloca, se saca la trompa y respira como si fuese un snorkel. O sea, funciona como si fuese un snorkel y puede respirar. El elefante sumergido respira con la trompa fuera del, o sea, de manera que parecería pues el periscopio de un submarino. Ahora, la trompa es capital para la supervivencia del elefante. O sea, un elefante que por alguna razón pierde la trompa, porque otro animal se la muerde y se la corta, o porque la pierde en un accidente, o porque el humano en su función de depredador le corte la trompa, hay raros casos en los cuales en el África un elefante ha sobrevivido sin la trompa. Un elefante al cuerpo le corta la trompa, seguramente el elefante morirá. Esto a mí me trae a la mente ahora que yo vi de esas cosas increíbles cuando tuve los canales estos de fauna. Qué pena, cuánto me gustaría a mí, por ejemplo, Discovery Channel, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, el canal Discovery, yo sé que muchos de ustedes lo conocen en Cuba. El Discovery Channel, que yo lo veo aquí muchísimo, que siempre me ha gustado, que es este canal que hace cosas de fauna, de flora, de la naturaleza y todo eso, tiene una serie de variantes, pero lo hace. Discovery Channel, la mayoría de estos canales americanos están en español. Señores, si Cuba no estuviese en esta tragedia que tiene 60 años, todas estas cosas llegasen a Cuba. Yo sé que hay un canal cultural, creo, y han ido colocando cosas, pero al punto que voy es que no hay comparación. O sea, si Cuba fuese un país libre, como era antes, en Cuba estaría como pasa en Colombia y en Argentina, en Chile, tú sintonizarías Discovery Channel en español. Te lo digo porque hace años, yo lo sigo mucho, me gusta muchísimo el canal. Hace años yo vi un documental, varios, cada rato un ciclo, dedicado a los cocodrilos, muy interesante. El cocodrilo ese del Nilo, que es un cocodrilo atroz, gigante, es tremendo en cuanto a tamaño, muy agresivo y todo eso. Vi un documental en el cual, por supuesto, que el alfa meo, o sea, el macho alfa, que es el dueño, el cual ni caza, tiene todas las hembras y los demás cocodrilos le traen la comida, él ni siquiera caza. Hubo un cocodrilo que se equivocó por el tipo que hizo, porque hay un ciclo. Cuando el alfa meo se pone viejo, termina muriendo, siendo derrotado, o lo mata a otro, o lo echan del territorio y ocupa su lugar el joven. Pero eso no había pasado. Hubo un cocodrilo que se quiso adelantar y se fue a quitarle la comida y a no traerle comida al cocodrilo este grande, que era tremendo cocodrilón, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Se fueron a combate y este cocodrilo grande, si tú lo ves, le cortó de un mordisco, le cortó la mitad de todo el hocico, el morro del cocodrilo se lo arrancó. Y se ve el cocodrilo, lo estuvieron siguiendo durante un tiempo los documentalistas, este cocodrilo, si tú lo ves, con la cabeza mocha, o sea, le tumbó, le cortó más de la mitad del sobrevivió, le sanó. De alguna manera el cocodrilo tiene un sistema inmunológico tremendo, pero no se sabe lo que pasó, pero los documentalistas, los biólogos del documental, terminaron diciendo que aunque lo dejaron, le perdieron el rastro, ellos apostaron que ese cocodrilo moriría. Se iba a morir porque no podía comer, ni defenderse, ni cazar, ni comer, y que por tanto estaba condenado a muerte, podría morir un periodo de tiempo. No lo siguieron, pero estaban convencidos que el cocodrilo ese no podía sobrevivir con la mitad del hocico cercenado. Por tanto, si a esto le pones un papel carbón, con el elefante pasaría la misma historia. Ahora, mira tú, las cosas de la naturaleza. Ya te digo, me hice mi trabajo para ti, continuando con la trompa, para ya agotar la trompa en este segmento. La trompa se enferma, y ha habido, la trompa como tiene, como te conté, repito, a mí todavía me cuesta trabajo eso que te dije ahorita, que la trompa del cocodrilo tiene sobre 150 mil músculos, increíble. La trompa, por tanto, se puede enfermar, y la trompa, por esa razón, es un miembro del cuerpo muy nervioso, está muy lleno de nervios. De manera que la trompa se enferma, y la trompa, el sistema nervioso de la trompa del elefante se puede enfermar y le puede dar parálisis. De manera que ha habido elefantes a los cuales la trompa se las ha enfermado a nivel de nervios, y por esa razón dice que son los nervios periféricos de la trompa. La trompa pierde sus funciones e inmediatamente, de acuerdo con esta degradación de la trompa, el elefante que se enferma de esa manera, ese elefante no va a vivir durante mucho tiempo porque no puede utilizar la trompa, que es capital para su vida. Dejemos la trompa aquí, vengamos a otros elementos. Ya como tú ves, el tema del elefante va a ser tan interesante, ¿no? En cuanto al movimiento, el elefante por su talla, el elefante no puede ninguna de las cosas que hace, por ejemplo, el caballo. Tú sabes que el caballo corre, trota o galopa, ok, de esas cosas, y saltar. De esas cosas, el elefante lo que sí puede es alzarse sobre sus patas traseras. Se levanta en gesto de desafío, lo hace para montar a la hembra. Por cierto, la sexualidad del elefante es muy interesante, eso vamos a abordarlo más adelante. Pero el elefante, en comparación con el caballo, no puede trotar. Ni su anatomía se lo permite, ni su peso, y el elefante tampoco galopa. El elefante puede correr. De pronto corre, sale corriendo por una serie de razones, huyendo, para atacar, defenderlo. Puede correr durante un momento, en ese momento quítate, el elefante que sale corriendo acaba con el mundo, ¿okay? Quítate de arriba árboles y el copón divino. La velocidad que han registrado un elefante puede, por un periodo breve, el elefante puede desarrollar una velocidad que sería de 25 kilómetros por hora, que para quien me está escuchando en este momento, el canal 153 en Estados Unidos sería equivalente a 16 millas por hora. Los elefantes son magníficos nadadores, y además también pueden meter la cabeza bajo el agua, como te cuento, y hay récords, o sea, vistos de elefantes que han estado nadando por 6 horas consecutivas en lugares en los cuales no da pie. O sea, porque, bueno, da pie, o ha estado 6 horas metido, pero de pronto sin punto a fondo, y no, 6 horas seguidas, un elefante cruzando en brazos de agua, en los cuales ha estado nadando por 6 horas consecutivas, que es casi una jornada de trabajo. El elefante, señores, en cuanto a consumo, es un animal grande que consume una tremenda cantidad de alimentos. El elefante consume 150 kilogramos de comida, lo cual equivale a libras. Siempre trato de hacer la equivalencia porque tengo oyentes de los dos universos. Sería 330 libras. O sea, por tanto, un elefante, un elefante en Cuba con la libreta de abastecimiento, el elefante no puede vivir. 330 libras diarias. Y en cuanto a líquido, capaz, o sea, el elefante no bebe cerveza ni nada, como el burro perico, el elefante es capaz de consumir 11 galones de agua, equivalente a 40 litros. O sea, con las escaseces de agua que hay en Cuba, el elefante no puede. Hablando de eso, hablando de elefantes en Cuba, te tengo que hacer por otro más adelante, te guardas de la elefanta Mini, que se llamaba, que yo la vi en mi infancia, y Mini, tú sabes seguramente, Mini, la elefanta del zoológico tan querida, Mini murió hace unos años ya. Y aquí llegó la noticia, yo me enteré cuando Mini murió. Mini era una elefante, era más chiquita que uno de estos elefantones grandes africanos. Pero te voy a contar también la historia de Mini. Mini, pobrecita, Mini vivió... ¿Por qué esto hace esta referencia? Porque yo recuerdo que en el año 76, un día, ya en el 76, que ya esto era lo que era, un día recuerdo que fui a llevar a un niñito de la familia al zoológico y yo me quedé frío. Todos los animales en el zoológico lo que tenían para comer era comiéralo o no, lo que tenían era maíz. Señores, a mí aquel día, bueno, terminamos, se puede, no habría de ser, terminamos riéndonos, porque con eso lo sé, que no te queda en Cuba sino reírte de la tragedia, es el único consuelo que te queda. El león con maíz, el murciélago con maíz, y Mini, claro, Mini sí come, lo único que había para que los animales comiesen es maíz, de manera que los se sabe. Ya hay algún documentalito que se ha hecho en Cuba por ahí, de esos que son paralelos, porque son no son exactamente oficialistas, de los trabajos que han pasado los animales en el zoológico de Cuba. Bueno, imagínate tú, la pobrecita Mini, hablando de esto con un elefante capaz de consumir 330 libras de comida, yo me imagino que Mini, pobrecita, en el periodo especial tiene que haberla pasado negra. Los elefantes, hablando de lo que es el mundo este de la comida y todo eso, el elefante necesita estar cerca de fuentes de agua. O sea, el elefante en el desierto no puede sobrevivir, tiene que estar cerca del agua. Y el elefante habitualmente prefiere alimentarse en las mañanas. Come durante todo el día, pero generalmente come en las mañanas, descansa a mediodía bajo los árboles y de noche duerme el elefante. Y el elefante es de los que habitualmente, aunque pueda hacerlo de pie, parado, pero el elefante básicamente se echa para dormir. Y el elefante, por otro lado, imagínate, en el África es de esta manera, el elefante duerme poco. El elefante es medio desveladito él. El elefante duerme diariamente entre 3 y 4 horas por día solamente. O sea, eso sería por lo menos casi la mitad de lo que duerme un ser humano. Un ser humano duerme 7, 8 horas, debe dormir más, pero bueno, por ahí va. Los elefantes, ya para terminar aquí hoy, y te voy a dejar para un programa venidero que seguramente no va a ser mañana, no te quiero atormentar ni saturar con los elefantes, posiblemente yo mañana aborde otro tema, pero yo voy a rezar, el elefante me va a dar para un ciclo, ¿ok? Y entre ellos, ya te cuento, te estoy anunciando que quiero venir a dos cosas que son interesantes. La parte de la reproducción y la vida sexual del elefante es muy interesante, y la otra cosa que seguramente te estarás preguntando, la inteligencia y la tan atribuida memoria del elefante, y tanto para la parte de sexo del elefante como para la parte de la memoria, el elefante ha generado una cantidad, por lo menos en Cuba, que es un país tan pícaro, ha generado una cantidad de chistes que por supuesto son irradiables y yo no te los puedo hacer porque tú no quieres que me voten, pero tú sabes cuáles son. A lo mejor por email tú me los mandas y nos divertimos privadamente, pero la radio no puede ser. Ahora, de lo que me queda, que eso vamos a abordarlo, más además el elefante en la cultura, el elefante en el cine, el elefante en literatura, todo eso, el elefante en la historia, porque en la guerra el elefante fue utilizado como arma. Aníbal utilizó el elefante, a Aníbal se le ocurrió usar los Alpes con los elefantes, bueno, por ahí está, pero eso vamos a hacerlo. Para terminar ahora, ya casi en esta primera media hora, estoy hablando exactamente de lo que es alimentación. El elefante, que es un herbívoro, el elefante es capaz de coexistir pacíficamente con otros herbívoros. Yo me estoy concentrando mucho en el elefante africano, que es el que más conocemos, el que más llama la atención, el que más documentales hay, mucho más que el elefante africano. Ya te conté que hay básicamente en este momento, primero se pensaba que dos, hay cuatro, hay tres elefantes. Tres, y algunas designaciones dicen que cuatro. O sea, elefante asiático, ya no es el de la India como era solamente, elefante africano y el elefante de Borneo, y hay un cuarto elefante que es el elefante de Malasia. Pero vamos a quedarnos con esos tres. Los elefantes, donde quiera que están, ya para terminar, son capaces de convivir con otros herbívoros como él, pero tú sabes con quién no se lleva. El elefante no se lleva con el rinoceronte. O sea, hay registros de elefantes en el Parque Nacional de Kenia liándose a trompadas. A trompadas con el rinoceronte. Está la música, señores, corriendo. Regresaré contigo mañana, pero pondremos el elefante de ladito y haremos otro tema. Gracias y como siempre digo, de Cataplum, bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el Papel, Mis Trenos, poesía de la sombra de la memoria y el caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.